Bueno, estábamos viendo en el capítulo número 3 de Primera a los Corintios, versículo número 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí están los tres, por decir así, los tres tiempos de este inicio de la iglesia y del desarrollo de la iglesia. Está nuestro Señor Jesucristo como el fundamento, están los apóstoles que pusieron el fundamento y estamos nosotros los que debemos sobre edificar en el fundamento. ¿Ya? No hay otra historia, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto dicho sea de paso, hermano, ninguno de nosotros puede maravillarse si alguien dice: descubrí algo nuevo en el Evangelio. Toda persona que diga: estamos viviendo algo nuevo, este es un nuevo mensaje, esta es una nueva dirección de la iglesia, tengamos cuidado, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Está todo entregado. Nosotros ahora que tenemos que ser fieles hasta la muerte con lo que ya nos ha sido entregado. Y eso es el fundamento, que es Cristo y su palabra, es su doctrina. El Señor, como lo dijo en la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, que obedezcan, ¿no es cierto?, y que aprendan todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, hermano, esto es un conjunto completo, no se puede separar. Hablar de Cristo es hablar de su enseñanza, hablar de su doctrina. Hablar de los apóstoles es hablar de la doctrina. Por lo tanto, ¿cómo va a ver el Señor que de la manera que estamos sobreedificando, estamos nosotros orando, va a ser exclusivamente en función de la doctrina? El fundamento ya está puesto, lo pusieron los apóstoles. El apóstol Pablo aquí se presenta en un lenguaje alegórico como un arquitecto, ¿cierto? El arquitecto es el que pone las bases para que el edificio crezca. Y esa base tiene un nombre propio, se llama Jesucristo. Ahora, la exhortación apostólica, es decir, la advertencia apostólica, dice en la parte final del versículo 10: cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es muy importante, cómo estamos corriendo. Ninguno de nosotros puede decir: yo no tengo capacidad para hacer esto o esto otro. Humanamente sí, no tenemos capacidad, pero el Señor nos ha capacitado para eso. Nos ha dado al menos un don espiritual, ya lo vamos a leer, un don espiritual para poder servir en la iglesia. Y tenemos que poner en servicio lo que el Señor nos ha dado, porque de ese servicio vamos a tener que dar cuenta. Entonces aquí el apóstol sigue diciendo en el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Muy bien, el fundamento está puesto y sobre eso nosotros debemos sobreedificar. Pero aquí hay dos tipos de obras, tres de un tipo y tres de otro tipo. Las primeras resisten la prueba, materiales nobles, ¿cierto? Oro, plata, piedras preciosas resisten la prueba, resisten el fuego, porque debemos entender que más abajo dice que por el fuego será probado nuestras obras. El fuego es la revelación de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a evidenciar todas las cosas. Su juicio es justo. Por eso que la Biblia se autocataloga o se autodefine como fuego. Es lo que define todas las cosas, lo que evidencia todas las cosas y prueba todas las cosas. Y las cosas resisten el fuego o no resisten el fuego. Pero aquí nosotros debemos entender que hay obras que sí van a resistir el fuego. El oro, la plata y las piedras preciosas. Pero hay obras que no van a resistir el fuego. Madera, heno u hojarasca. La madera ustedes la conocen muy bien. El heno tiene que ver con los fardos de pasto que se usan en el campo como forraje para alimentar a los animales. Enciéndale usted un fósforo a un heno. Pero hay algo que va de mal en peor. Hojarasca. Cuando usted quema las hojas, no solamente son rápidas en encender, sino que son escandalosas, porque meten ruido. Puro ruido. Hermanos, es muy importante esto. Estaba leyendo precisamente ahora sobre la plantación de iglesia y todo este tema que se está dando a través del movimiento de evangelización mundial, un movimiento ecuménico abiertamente, pero también leía una advertencia sana de decir: a nosotros no nos debe interesar la cantidad, sino que la calidad. Esos dos conceptos que se manejan. ¿Calidad o cantidad? ¿Qué nos interesa? ¿Crecer? O quizás no crecer numéricamente, pero sí en madurez, lo que estamos hablando en la mañana. Fíjense que el Señor, su ministerio, estuvo acompañado de ¿cuántas personas? Podríamos decir de 11, porque el doceavo estaba, pero no era. Así como lo dice el apóstol Juan, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Y por eso salió, porque no era de nosotros. Nosotros debemos entender que el trigo y la cizaña crecerán juntos, ¿ya? Pero nunca el énfasis ha estado en la cantidad. Entonces, el foco, hermano, es cómo estamos sobreedificando más allá de la cantidad. Es la calidad de las obras. Y la calidad de las obras no las damos nosotros por nuestro empeño que le pongamos. Vamos a mejorar lo que el Señor ya ha hecho. Porque la pregunta es, ¿cuáles son las obras que van a soportar el fuego de la prueba? ¿Cuáles son las obras que están fundadas en materiales nobles como oro, plata y piedras preciosas? Bueno, la Biblia nos enseña, nos da luz respecto a estas obras. Vamos a leer algunos pasajes, por ejemplo, el capítulo número 2 de Efesios. Ya lo leímos la semana pasada, versículo número 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, mire lo que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué le parece? Ya lo hemos dicho, hermano, una doctrina que se va a ir repitiendo en todos los temas. Nosotros somos creación nueva en Cristo Jesús. Segunda Corintios capítulo 5 verso 17, que es lo que dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es decir, nosotros tenemos otra perspectiva, nuestra vida ha cambiado, nuestros intereses han cambiado, no obstante seguimos siendo pecadores. Seguimos lidiando con el poder del pecado en el tiempo presente. Pero nuestra perspectiva es celestial. Nuestro patrón de vida ha cambiado y tiene que cambiar. Como lo decíamos en la mañana, el asunto del pecado no es un asunto solamente o meramente intelectual, sino que también involucra todo nuestro ser. Es decir, nos sentimos pecadores. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Como lo dice Juan capítulo 16, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, hay una nueva creación, una confección de Dios, una creación, como dice acá, de Cristo. Pero eso lo hace Dios en Cristo Jesús, no fuera de Él. Todas las virtudes que nosotros podamos presentar son en Cristo Jesús, no fuera de Él. Por ejemplo, Romanos 5:1, que siempre lo citamos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Romanos 5:1. Entonces, somos una nueva creación, una hechura suya en Cristo Jesús con un propósito, para buenas obras. Y aquí es donde está el propósito de nuestra vida, ¿no es cierto? Andar en estas buenas obras, porque ni siquiera debemos hacerlas, sino que tenemos que andar. Yo me acordaba del pasaje de Jeremías, capítulo 1, cuando Jeremías fue también escogido, como se revela ahí en el capítulo 1, desde antes de todas las cosas. Antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, antes de que, ¿no es cierto?, Jeremías fuera tan solo concebido en el vientre de su madre, ya era un escogido, un conocido de Dios. Y cuando ya estaba en el vientre, ya venía predestinado para buenas obras, para esa obra gloriosa, ¿no es cierto?, de ser un predicador, de ser un pregonero de la verdad, en una condición hostil, antagonista. Imagínense usted, Jeremías. Entonces, nosotros vemos que ya tenemos trazado nuestro destino, buenas obras, para que andemos en ella. Y de ese caminar vamos a tener que dar cuenta, porque esto no es automático. Recuerda una cosa, hermano, cuando nosotros vivimos la conversión, el Señor nos gira en 180 grados, recuperamos una condición que se perdió en el jardín del Edén, que es el libre albedrío. Hay muchos que insisten que el hombre natural tiene libre albedrío. Pero ¿cómo puede tener libre albedrío el hombre si está muerto en sus propios delitos y pecados? ¿No tiene vida espiritual? Y el Señor dice, no puede recibir el Espíritu de verdad. Y Pablo dice, no pueden discernir las cosas del Espíritu porque son solamente mente natural. Entonces, ¿cómo es eso de libre albedrío? No, hermano, la Biblia enseña que el hombre tuvo libre albedrío para con Dios, para escoger las cosas santas y para servirle. Tuvo libre albedrío, y lo podríamos decir de esta forma, en el capítulo 1 y 2 de Génesis. El hombre tenía libre albedrío. Pero desde el capítulo 3 en adelante el hombre pierde el libre albedrío, porque muere. Porque así fue la sentencia que el Señor le advirtió. Si comiese del árbol que yo te dije no comieras, ¿cierto? Ciertamente morirás. Y fue eso lo que ocurrió. No murieron físicamente, pero no cabe duda que murieron espiritualmente. Y es cosa de ver lo que hicieron después de haber desobedecido. Entonces, hermanos, vemos que el hombre muere. El hombre cae, ¿cierto? Y el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no tiene capacidad de elección a menos que el Señor le dé vida. Conforme lo dice Efesios capítulo 2, verso 1, Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Comento esto, hermanos, porque al ser creyentes, nosotros volvemos a un estado de inocencia. Es como que el Señor nos trasladó del capítulo 3 de Génesis al capítulo 2 y capítulo 1 de Génesis, es decir, en una plena inocencia. Pero no porque tengamos mérito, sino que porque estamos en Cristo Jesús. Y como estamos en Cristo Jesús en un periodo de inocencia, hemos recuperado el libre albedrío. Y tenemos la capacidad de obedecer o desobedecer. Y tenemos la capacidad de andar en las obras que el Señor nos dio, para cual, con el propósito que Él nos llamó, o simplemente desobedecer, y tendremos que darle cuenta al Señor cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Se da cuenta la seriedad que estamos hablando de esto? Tiene que ver mucho, hermanos, con lo que estamos estudiando en la mañana, la madurez. Por ejemplo, hay hermanos que pasan tiempo sin querer bautizarse. Y tiene que ver con la doctrina también y la enseñanza. Porque dice, no me siento apto para bautizarme. La Biblia no enseña de estar apto o no apto. Eso lo enseñó la religión y muchas otras cosas la enseña la religión. Lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Obedecer lo que el Señor nos ha demandado. El que estemos apto o no apto es un asunto del Señor. Él es el que nos da la capacidad de estar aptos y aceptos delante de Dios, pero no nosotros. Entonces, lo mismo trascendido a este tema de correr la carrera y de servir al Señor. No estoy apto para estar sirviendo al Señor. ¿Y qué estás esperando para arreglar las cuentas con el Señor y estar apto para servirle? ¿O creen que todos los que están sirviendo tienen méritos para hacerlo? Esto no es por mérito, hermano. Esto no es por capacidad humana. No es porque tengamos privilegios delante de Dios y que Él tenga regalones. Es por pura gracia. Pero tendremos que dar cuenta del servicio. Entonces, imagínense, hermano, el Señor viene a morir por nosotros, nos rescata, nos da vida nueva, nos pone una nueva mente, ¿cierto? Arrepentimiento significa una nueva manera de pensar. Nosotros ahora discernimos lo que es el pecado. Y nos puso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y más encima, vamos a decirlo así, nos capacitó para servir en la iglesia. Y nosotros no queremos servir. De eso vamos a tener que dar cuenta. Entonces, cuando nosotros vemos acá los elementos que van a resistir la prueba, son en definitiva las obras de Dios, no obras nuestras. Son las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese que las preparó de antemano. Este antemano no significa el mes pasado, el año pasado o 20 años atrás. No está hablando del plano temporal, está hablando del plano eterno. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. Son las mismas palabras o similares palabras que el Señor le dijo a Pablo. Desde el vientre de mi madre, decía Pablo, el Señor me apartó por su gracia para ser el apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. Bueno, Pablo también podría haber rehusado eso y haber desobedecido. Pero los propósitos soberanos prevalecieron del Señor. Pero el hombre tiene ese libre albedrío de andar obedeciendo o desobedeciendo. Entonces, hermanos, volvamos a 1 Corintios capítulo 3. Como dice acá el texto de 1 Corintios 3, versículo número 12, oro, plata y piedras preciosas. Nosotros entendemos, hermanos, que el Señor hace estas obras porque no hay otra obra que pueda resistir el fuego sino las que hace Él mismo. Es tan interesante este lenguaje, por ejemplo, lo pueden apuntar como referencia, Apocalipsis, capítulo 19, cuando habla de la esposa de Cristo, que es la iglesia, dice así, versículo 7, Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí no se refiere a las obras para ser salvos, como el catolicismo romano lo podría presentar. Aquí se está refiriendo a las obras como creyentes, a las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las que configuran el vestido limpio y resplandeciente. Es la obra de Cristo, no es nuestra obra. Por eso que es interesante entender que el vestido de la esposa es un vestido suministrado, proporcionado por el Salvador. No es nuestro. Él santificó a su esposa. Muchas veces la iglesia está en esa disyuntiva que si el Señor viene y su esposa no está santificada, la iglesia se queda. Y le dicen y mortifican a los hermanos, si viene el Señor, ¿estás preparado? Porque si no estás con vestiduras blancas, te quedas acá. Eso no tiene que ver, hermano, con lo que estamos estudiando. Ya lo hablamos, la salvación la hace solamente Él, exclusivamente Él. Él es el que nos suministra vestiduras de salvación. Lo que ocurre con el servicio tiene que ver con las obras que Él preparó de antemano. Las acciones justas que nosotros hagamos es para su gloria y esas son las que van a ser bien recibidas en el cielo si nosotros obedecemos y las hacemos. Por lo tanto, la carrera tiene que ver con obediencia y con obrar de acuerdo a las obras que Él preparó para nosotros para que anduviésemos en ellas. Entonces, por ejemplo, estas dos categorías de obras que son para la gloria de Dios y de obras que son para nuestra vanagloria, son claramente distinguidas. Como decíamos en la mañana, se discierne la diferencia entre una y otra. Cuando nosotros servimos para la gloria de Dios, lo vamos a hacer con gozo, lo vamos a hacer con alegría. Cuando no lo hacemos para la gloria de Dios, lo vamos a hacer con rezongo, lo vamos a hacer como mirando al ojo, como se dice, para que la gente nos vea. Como lo hacían los fariseos, ¿cierto? Cuando ayunaban les gustaba ser visto, cuando oraban les gustaba ser visto, se ponían en pie, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene que ver con algo que reciba recompensa terrenal, sino que se proyecte a la recompensa celestial. Cuando Pablo dice, correr la carrera de modo que obtengamos el premio, se refiere a la recompensa celestial y no una recompensa terrenal. Entonces, todas las obras de Dios tienen que ver con fidelidad a su palabra, con fidelidad a la doctrina, con fidelidad a lo que Cristo enseñó y sus apóstoles ratificaron, y eso va a recibir premio en el cielo. Pero si nosotros no hacemos eso y empezamos a enseñar cosas por nuestra propia cuenta, como lo dijo el propio Señor, capítulo 7 de Juan, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por lo tanto, no está actuando conforme a las obras que Él preparó de antemano, sino para su propia vanagloria. Y todas esas obras definitivamente se van a quemar. A veces los hermanos me han preguntado, ¿qué pasa con este hermano que estaba predicando la verdad y de repente se deslizó y está hablando algunas cosas que no son acertadas, etcétera, etcétera? ¿Es apóstata? ¿Es falso? ¿Qué es lo que es? Bueno, en primera instancia nosotros tenemos que decir que ese no es un asunto nuestro. ¿Quién es salvo y quién no? Lo sabe solamente el Señor. La Biblia lo dice, Pablo Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. En segundo lugar, nosotros debemos entender que un creyente nunca, jamás se va a transformar en un apóstata. los apóstatas estuvieron, pero no eran. Tal cual como lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Lo dice también el apóstol Pedro. Vuelven atrás. Apostasía significa precisamente eso, volver atrás. Es como darle la espalda al Señor, a la fe. La Biblia habla de los tiempos finales, tiempos de apostasía. La gente se va a volver a la fábula, a los cuentos, a los mitos. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad de la apostasía, esa realidad del engaño, nosotros debemos entender que nuestra carrera debe estar afirmada de lo que el Señor garantizó como la verdad y lo que realmente va a ser recibido en gloria cuando el Señor nos llame. Aunque eso no tenga una recompensa temporal, no tenga aplausos. Por eso que uno se aferra a la palabra de Dios. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Mientras seamos fieles a su palabra, todo lo demás no importa. Mientras seamos fieles a su palabra, todo lo que nos rodea no tiene ninguna relevancia. Entonces cuando preguntan, hermanos, ¿qué ocurre cuando una persona estaba pero ahora no está? Perfectamente puede ser salvo. Pero todo lo que está enseñando en el día actual es estar caminando o estar sobre edificando en materiales que se van a quemar. Hermanos, el peor de los casos es ese grupo que aparece en Mateo capítulo 7 cuando dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice, qué terrible, entonces les declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No eran del Señor, pero hablaban del Señor. ¿Se da cuenta que hablar del Señor no es ninguna garantía? Hacer milagros como la gente busca en el nombre del Señor, inclusive que puedan haber milagros, no es ninguna garantía. Ir a expulsar demonios y actuar como exorcistas ambulantes por ahí, ungiendo casa a la 1 o 2 de la mañana por ahí, no es ninguna garantía. Pero sí es garantizable estar fieles a esta palabra. Porque esta palabra permanecerá para siempre. Y esto sí que nos entrega obras que van a resistir el fuego. De modo que esa es la respuesta para muchos que dudas que vienen los hermanos sobre si son salvos o no son salvos, eso lo sabe el Señor. Pero también debemos entender que muchos, y cualquiera de nosotros, se podría deslizar. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, ¿y de qué? Y de la doctrina. Se da cuenta que el énfasis está en la doctrina. Porque ¿qué pasa si usted empieza a enseñar otra doctrina y se va por otros rumbos? Usted comienza a sobreedificar en materiales que no van a resistir la prueba. Madera, heno, hojarasca. ¿Y por qué decía yo esto de las hojarascas? Porque la hojarasca, que es la última categoría, es puro ruido, hermano. Puro ruido. Como Pablo, ¿no es cierto?, presenta esta advertencia frente a los ancianos de Éfeso. Vamos a Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Perdón. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Mire cómo lo presenta. Podríamos hablar mucho de esto, pero vamos a centrarnos en estos versículos. Hechos capítulo 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y miren lo que agrega, por tanto, como conclusión. Este es el énfasis. Como buen pastor, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hasta ahí la lectura. ¿Cómo podría definir esta declaración del apóstol Pablo? Primero, tenemos que decir, versículo 24, la primera parte, pero de ninguna cosa hago caso. Mira lo que dice los versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya estuvimos hablando de las convicciones. Las convicciones, hermanos, van a probar, las circunstancias van a probar nuestras convicciones. No estamos viviendo en el tiempo del apóstol Pablo, pero sí el cristiano es probado. En todos los tiempos, a través de las edades, de los siglos, los creyentes hemos tenido que soportar la oposición, la resistencia, la maldad. Estamos hablando de los creyentes verdaderos, no de los nominales, porque los nominales la pasan bien. Los nominales son aplaudidos por el mundo, pero los verdaderos no son bien recibidos en el mundo. Son marginados, ninguneados, maltratados. ¿Por qué? Lo voy a decir así como comillas, por el pecado de predicar la verdad. Cuando usted dice la verdad, inmediatamente hay oposición, hay resistencia. Entonces el apóstol Pablo dice, aún en esta circunstancia, de estas cosas yo no hago caso. Es como decir, no me interesa. No me interesa lo que venga, no me interesan las persecuciones, las prisiones, las tribulaciones. Y dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que podría ser considerado como una baja autoestima por un psicólogo, es realmente un hombre que vivía para Cristo. Pablo llega a decir a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Uno podría decir, bueno, él es Pablo, yo nunca voy a ser como Pablo. Es cierto, y eso es verdad. O cuando ponemos ejemplos de Cristo, él es Cristo, yo nunca voy a ser como Cristo, y eso es verdad. Pero eso no quita que sus pisadas, tanto de Cristo principalmente y de Pablo, son referentes para procurar vivir una vida en consonancia con su palabra. Es decir, tenemos que de alguna manera sacudirnos de la religiosidad que constantemente nos está haciendo o adormeciendo, mejor dicho, en un sueño profundo, ¿cierto? Y en realidad quedamos en un estado inanimado, sin ninguna actividad, sin ningún ejercicio y sin fruto. Entonces, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué le voy a presentar, hermano? ¿Qué le voy a decir? ¿Le voy a decir estoy cruzado de brazos porque echándole la culpa a los demás? No, cada uno tendrá que dar cuenta de sí mismo, hermano. Pablo no se preocupaba de las circunstancias, no se amaba a sí mismo. Dicho sea de paso, hoy día estamos en tiempos de amadores de sí mismo. El mismo Pablo se lo dijo a Timoteo. El postrer tiempo tendrá esta característica. Hombres amadores de sí mismos. Narcisistas. Autoexhibidores. ¿Cierto? Autorreferentes. Como ya lo decía el predicador Moody en Nueva York en el siglo XIX, los yo-yo. Imagínense, él lo decía, el yo-yo. Estoy cansado de los yo-yo. Yo. ¿Cierto? Autorreferentes. Pablo no se amaba a sí mismo. Por eso que toda la gloria se la daba siempre al Señor. Entonces, él no estimaba su... Eso es lo primero que podemos decir. No hacía caso de las circunstancias, no se amaba a sí mismo, pero el propósito de eso era terminar, ¿qué cosa? La carrera, hermano. Terminar la carrera. Ahora, es importante señalar, como lo dijimos en un inicio, todos estamos corriendo la carrera. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo estoy en una pausa. No, tú y yo estamos corriendo la carrera. Y cuando termine la carrera, cuando el Señor venga, nos va a pedir cuenta de esa carrera. Y vamos a recibir la corona, el galardón, o definitivamente vamos a ser avergonzados. Entonces dice Pablo, con gozo. Es interesante resaltar esto, hermanos, porque si usted lee la epístola de Pablo a los filipenses, Pablo está escribiendo de una cárcel, y de una cárcel como eran las cárceles en ese tiempo, eran calabozos, con humedad, con hediondez, con elementos de tortura como el cepo. Yo lo he comentado en lo que es el cepo cuando aprisionaban las piernas de los reos, usted lo puede ver en el capítulo 16 de Hechos también, ahí con Silas, estaban ahí cantando salmos, himnos, mientras que la circunstancia que lo rodeaban era realmente terrible. Y Pablo decía con gozo. Pablo escribe de una cárcel a los filipenses y la palabra que se repite una y otra vez es gozo. Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es increíble. Y dice, acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Esa era su carrera. ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor te llamó? ¿Estás sirviendo? ¿Estás cumpliendo lo que el Señor te mandó hacer? ¿O cuando venga el Señor vas a decir, no sabía lo que tenía que hacer? Entonces, Pablo está despidiéndose de los ancianos, los está exhortando, los está advirtiendo. Él mandó a buscar. Los ancianos de Éfeso, ¿cierto? Estaba muy cerca de Mileto, él está en Mileto. Mileto y Éfeso estaban muy cerca y los mandó a buscar antes de despedirse porque él sabía que nunca más lo iban a ver. Él sabía lo que venía. Pablo le decía a Timoteo, mi tiempo está cerca, yo ya voy a morir. A él lo sacrificaron, así dice la historia. Le cortaron la cabeza. No murió en aplauso, hermano. No murió en gloria. Sino que para el hombre murió en fracaso. Muy similar a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pedro murió de la misma forma y muchos otros. El primero, ¿no es cierto?, líder que murió, ahí lo tenemos en el libro de los Hechos, Jacobo, también murió así. Entonces nosotros vemos que Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, advirtiéndole lo que nosotros normalmente estamos escuchando y que a veces me hacía pensar en la semana, decimos como el maná, otra vez lo mismo. Así somos nosotros, hermanos. En lugar de agradecer que el Señor nos está suministrando pan del cielo, decimos, allá en Egipto yo tenía pepinos, melones, comíamos carne de balde. ¿Se acuerda cómo lo decía a los israelitas? Las ollas de carne eran extraordinarias. Y aquí nos trajiste al desierto para maná, maná, todo el día. Hermanos, Pablo le dice, versículo 26, esto es correr la carrera, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Sabe lo que está parafraseando él? Lo que dice el Señor en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ay, si el atalaya no avisare. Porque la atalaya, hermano, esto es muy interesante y lo hablábamos en la reunión de Chicureo la semana pasada. Esta iglesia tiene un sello, así como hay iglesias evangelísticas, iglesias que van a las cárceles o van a los hospitales a predicar, porque la gracia es multiforme. Él nos ha puesto en una primera línea de la batalla. ¿Y qué significa estar en la primera línea de la batalla? En un lenguaje alegórico, en una fortaleza, estamos ahí en el baluarte de la formación, digamos, de la construcción, en la torre del vigía, donde el atalaya está viendo lo que pasa. El atalaya era un vigilante, era un guardia. Por eso que el Señor en su gracia nos ha dado discernimiento, para entender los tiempos, para alertar a la iglesia de Jesucristo de lo que está pasando. Sí, pequeños grupos, el Señor, como decía el, ¿no es cierto?, Elías decía, solo yo he quedado, ¿se acuerda? Pero no había quedado solo él. Él tenía sus remanentes guardados, ¿cierto? Que no se habían doblado ante los Baales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la atalaya tenía que advertir al pueblo. Advertir al pueblo de lo que venía. Y fíjense que el puesto de la atalaya no era muy grande. No podían caber muchas personas ahí. Solamente una persona estaba vigilando ahí. Entonces, si la atalaya hacía sonar el cuerno, la trompeta con un tono definido, determinante, como lo dice Pablo a los Corintios, si el trompetista no diere sonido claro, preciso, cómo se van a preparar para la batalla. Entonces la atalaya tenía que anunciar peligro. Ahora, si el pueblo, a pesar de que la atalaya avisaba del peligro, no se apercibía, no se preparaba, y venía el enemigo y atacaba y había mortandad, la sangre de todo el pueblo no caía sobre la atalaya. ¿Por qué? Porque la atalaya avisó. Pero ¡ay! Si la atalaya no tocara la trompeta, porque la sangre de todo el resto iba a caer sobre él. Eso es lo que está trayendo a la memoria el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Correr la carrera en este sentido que Pablo lo está presentando es precisamente protestar y decir, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Por qué? Porque no he rehuido, como lo dice el versículo 27, no he eludido, eso es lo que está diciendo, no me he ido por otro lado, no me he ido por las ramas, no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. ¿Y qué es lo que es todo el consejo de Dios, hermanos? Es todo. De alguna manera lo entendemos así. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Segunda Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Segunda Timoteo 4:1 dice, te encarezco. La palabra encarecer es encargar algo con solicitud, con urgencia. Note usted. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que resume conceptualmente todo el consejo de Dios. Podríamos decir que todo el consejo de Dios es toda la doctrina de Dios, lo que involucran todas las cosas que el Señor enseñó y que sus apóstoles también enseñaron. Pero conceptualmente aquí aparecen algunas palabras que ciertamente y honestamente nosotros queremos a veces rehuir, usando el lenguaje de Pablo, ¿cierto? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál? Primero, que prediquen la palabra. Nosotros no podemos predicar otra cosa que la palabra. Hablar de la palabra y solo de la palabra. Me hacen una pregunta, yo le respondo por la palabra. Y si no tengo la respuesta por la palabra, le diré, déjame revisar la palabra para responderte por la palabra. Pero yo no le puedo responder por mi experiencia, por mi sapiencia, porque eso no sirve. Eso es basura. Lo dijo Pablo, lo tengo por estiércol. Es necesario, hermano, tener sumisión a la palabra, porque es lo único que tiene autoridad. Es lo único que puede valer. Es el único consejo que puede tener fruto o consolación. La palabra. Que prediques la palabra. Que instes en todo momento. Instar. De alguna manera estimular a la gente, ¿cierto? Hacerles ver de lo que estamos pasando, los tiempos que estamos viviendo, a tiempo y fuera de tiempo. Yo aprendí bastante con la venida del hermano Roger cuando el año pasado tuvimos el privilegio de tenerlo con nosotros. Una humilde asamblea de Puente Alto invitó a Roger Oakland y vino Roger Oakland. ¿Qué le parece? Gloria a Dios por eso. Y en todo sentido, gloria a Dios, porque descubrimos un hermano sencillo, comiendo churros ahí en la Plaza de Armas. Ese es Roger Oakland. No sé si otros doctores harán lo mismo el día de hoy. Hoy día escuchaba una predicación acerca de la entrada triunfal de Jesús. Entró en humilde pollino, ¿cierto? ¿Usted cree que hoy día ocurriría eso? Bueno, aprendí porque apenas salimos del aeropuerto rumbo al hotel, todo el viaje, bien empapado, lleno de instar, de advertir, de instruir. No había que preguntarle, era una cosa fluida. ¿Por qué? Porque está, por decir así, lleno de la palabra de Dios. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. No perder el tiempo, por eso en la mañana hablábamos. A veces preocupa cuando las conversaciones entre creyentes son meramente naturales. Yo no digo que no debamos hablar de otros temas, sí tenemos que hablar de otros temas. Pero aquí en la iglesia estamos tan poco que nuestras conversaciones deben ser más espirituales, que nos alienten, que nos conforten, que nos edifiquen, que nos exhorten. Y dice el texto, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Se me fue el tiempo, pero quiero citar esto. Redarguye. Sé, hermanos, que a todos nosotros nos cuesta redarguir. Pablo dice, Hechos 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios incluye redarguir. ¿Y sabe lo que es redarguir? Decir no. ¿Tú me estás diciendo esto? No. Normalmente cuando usted tiene que contradecir a alguien, usted se queda callado. Porque va a causar choque. Entonces cuando usted ve una situación en el trabajo, donde sea, donde se desarrolla, incluso entre hermanos, y usted ve que tiene que usted de alguna manera actuar y evidenciar la luz, usted se hace a un lado. Y de esa manera estamos desobedeciendo a la palabra del Señor. Ciertamente con amor, con mansedumbre, pero con firmeza. Porque la luz debe ser presentada tal cual. Y la palabra redarguir no es bienvenida en ninguna parte. Imagínense, usted le están diciendo algo y usted le dice, no, estás equivocado. ¿Y por qué estoy equivocado? Porque yo lo digo, no, eso no sirve para nada. Porque la palabra de Dios no lo enseña. Y ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan las dificultades, las luchas. Entonces, hermano, el apóstol Pablo es un gran ejemplo de correr la carrera, correrla legítimamente, sobre edificar en materiales que van a resistir la prueba, oro, plata, piedras preciosas. Y respecto al ministerio de él, claramente lo dice ahí en Hechos 20:27, nunca le hizo el quite. Es decir, él no evitó o eludió anunciar todo el consejo de Dios, lo que involucra toda la doctrina. Que el Señor bendiga su palabra.